Les contaba que mañana se va a presentar en el pub Calima Tunda Prada, Luis Tunda Prada, quien estamos recibiendo esta tarde en estudio. Bienvenido, Tunda.
Vos es que, muchas gracias, feliz de estar acá. Pero hay un problemita ahí que yo decía, ¿por qué me habrán llamado? ¿Para conversar de qué, no? Mañana, y esto es una especie de ¿cómo te voy a decir? De atrevimiento, me llegó los premios Morosoli y tengo que ir a recibirlo, entonces voy a suspender el toque de Calima, ¿viste? Entonces si querés charlar, podemos charlar de otras cosas. Me hubiera encantado...
Bueno, arranquemos con la noche, arranquemos al revés. Señores, Tunda Prada, que se iba a presentar mañana en Calima, acaba de suspender su presentación porque va a viajar a la ciudad de Minas a recibir el premio Morosoli, uh-huh. Parte... de la Fundación Lolita Ruibal. Uh-huh. Es así.
Ahí va.
Bueno, bárbaro, pero vamos a, no íbamos a hablar de la presentación de mañana. Vamos a hablar de
charlar un poco.
Sí, exactamente. Además, arranquemos con este premio, Morosoli. ¿En qué categoría?
Bueno, es programa cultural, es para La Mano que Mira.
Por La Mano que Mira. Por La Mano que Mira.
Seguro. Encantado voy a recibirlo y voy a tocar también ahí, es muy loco. Me invitaron a abrir el evento.
Ah,
ahí,
mira.
Sí.
Bueno, así que el toque mañana es...
en Minas, todo el que estaba ya pronto, los que se estaban bañando.
¿En el teatro? ¿En el teatro?
En el teatro, sí, de la Valleja, ¿no? Teatro La Valleja,
sí.
El teatro ese que es todo el ladrillo visto.
Sí, exacto.
Donde está además el Museo de la Historieta. La Fundación tiene ahí el Museo de la Historieta, que está
¿cómo
una,
no?
Una cosa muy importante para el Uruguay, un orgullo para el Uruguay.
¿Cómo no? Está con buena dibujos, parte de pelo duro ahí.
Un dibujo de todos los uruguayos y muchos de otros lados también ahí. Eso está buenísimo porque no hay, no sé si hay en la zona, creo que hay en Curitiba, hay una biblioteca,
mira,
que es una biblioteca con museo. Pero que yo sepa no hay un museo estable con cosas de la historieta y la caricatura.
Mira.
El dibujo humor.
Bueno, arranquemos con La Mano que Mira. Ya que hablamos de este Morosoli que vas a recibir mañana. Seguro.
Yo no sé si podía
por
decirlo,
este programa. Lo dijiste.
Ya está, ya sabes todo el mundo. Si había una terna, marqué.
Bueno, programa que podemos ver en TV Ciudad y que arrancó.
Y en Canal 5 también.
Y Canal 5.
Estamos cumpliendo 10 años este año.
¿10 años?
Y teníamos marcada la fiesta de fin de año, de los 10 años, del 1 de marzo, de diciembre, y no la vamos a hacer tampoco. Así que la gente que se estaba bañando para eso, que suspende. Porque estamos con mucha actividad, la verdad.
Uh-huh. ¿Y actividad. Era parecido, era el mismo programa hace 10 años?
No. No, esto es un experimento, así que va cambiando permanentemente. Primero que estaba, yo conducía. Los dos primeros años yo estaba de conductor. Y a mí la verdad es que me gusta más hacer muñecos y hacer disparates. Entonces me convenció más que el presentador fuera un personaje. Entonces pasó a ser este personaje que come coco, que es un personaje azul, ¿viste? Que al principio no tenía ni miembros, tenía las manos sueltas y las patas sueltas. Sí. Y después le pusimos unos miembros ahí. Me dijimos, che, ya es hora de que le crezca.
Ya está grandecito,
ya está grandecito,
¿no?
Y bueno, y quizás con el tiempo lo vayamos vistiendo. Por ahí le crece barba, quién sabe.
Uh-huh.
En fin, eso es. Al principio era un experimento que hoy en día ya tiene una fluidez de producción mucho más grande, pero que sigue siendo una posibilidad de experimentar cosas con todo el tema de la animación y bueno, y entrevistar a capos de la animación, del dibujo de humor, la historieta, que ya yo creo que es una de las cosas que a mí me genera más placer, ¿no?
Uh-huh.
Poder meterme en los estudios de los dibujantes, de los animadores, conocer a esa gente, estar un rato con ellos, qué sé, esas cosas me sobre todo ahora últimamente que yo me desprendí de TV Ciudad como coproductora.
Ah, mira.
Entonces yo produzco todo en mi estudio con el equipo, que ya de paso Cañazo les mando un abrazo, que seguramente nos están escuchando. Los muchachos están ahí trabajando.
Uh-huh.
Y
ahí lo haces ahí.
Sí, todo en el estudio nuestro. Sí, sí, sí. Mira. Sí, sí, de principio a fin. Entonces,
antes grababan en TV Ciudad.
Claro, y dependía mucho también de los horarios de ellos y de obviamente un equipo que era mucho más sofisticado, porque yo iba a una entrevista, por ejemplo, con sonidista, con luces, con todos los detalles, asistentes, dirección. O sea, un equipo, yo qué sé, a veces éramos 6, 7 personas para ir a entrevistar a uno. Yo ahora, con una buena cámara que compramos, me voy solo a hacer la nota, ¿no? Entonces tengo la posibilidad del mano a mano, que es lo que más me interesa.
Y después editas tranquilo.
Sí, claro, después se procesa todo, se procesa, elegimos las partes que están mejores y sobra muchas partes buenas, porque son horas a veces. Yo prendo la cámara, este año fui a Portugal, España, y estuvimos sacando cosas de ahí, o fui a Bogotá también. Y estoy rato, de repente nos citamos en un boliche y ahí empiezo a grabar. Y después nos vamos en el auto del tipo hasta la casa, el taller de él, y le sigo grabando mientras vamos en el auto. Entonces va quedando una cosa muy interesante, ¿viste?
Claro. Además, pero después tenés que meter tanta tijera que buena parte queda fuera.
Sí, claro. Y a veces da tristeza dejar tanta cosa fuera, ¿viste? Dan ganas de que sea más largo el programa. Con todo, a mí y a la gente que nos interesa esto, obviamente se cuelgan con el reportaje, pero a la mayoría de la gente le gusta más las animaciones, los cuentos, esas cosas que hacemos.
¿Cómo han impactado las nuevas tecnologías en el humor gráfico?
Yo creo que todavía no está, porque la prensa sigue siendo la prensa, ¿no? Obviamente el mail, por ejemplo, es una herramienta, decía Cris, el argentino, esto lo inventaron para nosotros. Porque vos antes tenías que salir corriendo a última hora, llevar el dibujito. Yo tengo anécdotas de ponerlo en la onda, dárselo al chofer, el dibujo, para que se lo llevara Antonio a la Guambia, mientras yo seguía veraneando, ¿entendés? Hoy en día, con un modem y yo qué sé, y tres nada, podés mandarlo y estar tranquilo trabajando en la playa, de repente. Para lo que es prensa, ¿no? Pero para lo que es, por ejemplo, animación, ni que hablar también, saltó. Está lleno ahora de gente haciendo animación, creciendo en ese rubro, poniendo sus estudios micros o macros, porque hay de todo, y ya no se precisa, por ejemplo, el acetato, ya se dejó de usar.
¿Qué? Cuadro por cuadro en 35 milímetros.
Y ojo, hay gente que sigue trabajando, pero por ejemplo, una de las cosas que... Ya no usás tanto los pines, o sea, ya no usás tanto el papel con su registro, porque vos tenés escáneres, si querés hacerlo a lápiz, al dibujo, los haces a lápiz y los escaneás en el ángulo superior izquierdo y ya van quedando todos registrados. O sea, hay pila de cosas, si quisieras hacerlo en forma tradicional, pero podés dibujar, nosotros prácticamente hacemos todo con tableta. Eso ya no sé, el papel prácticamente no lo usamos. A veces tenemos ganas de hacer como experimento, pero no, es un tiempo, es un proceso más. Entonces todo eso no...
Como ¿y que se dibuja eso directamente en la pantalla?
Claro. Y hay muchos programas que sirven para eso. Y hay pila de pibes estudiando, además.
También estábamos en los talleres, ¿no?
Yo tengo los talleres, sí, eso lo tenemos. Hace muchos años que tenemos eso con Fermín. Mira. Y eso sigue caminando tranquilo y... Ya es como
y ahí en el taller ya entran directo con la pantalla.
No, hicimos algunos.
¿Hacen lápiz ahí?
No, ahí el taller es para dibujar. Hay mucho y yo creo que ahí la industria o la incipiente industria de la animación peca de la falta de diseñadores, de dibujantes, ¿viste? Nosotros lo que hacemos es preparar gente en el dibujo. Y eso le va a servir tanto para hacer ilustraciones, como para hacer animación, como para hacer historieta, lo que sea. Pero esa etapa a los diseñadores gráficos y a los animadores, o sea, operadores de programas de animación, les está faltando. Porque uno ve, hay pila de problemas ahí con el diseño, ¿no? Obviamente hay gente que ya sabía dibujar o que pasó y ya está dibujando, que se metió en el ambiente y genera buenas cosas, ¿no? Pero creo que el problemita
antes
es
del mouse hay que agarrar el lápiz.
Yo creo que sí. El que se va a dedicar a diseñar. Pues si va a ser un operador y nada más.
Claro.
Pero incluso, porque vos conseguís con el lápiz de expresiones y cosas que después en la animación las precisás. Si sos solamente animador, por ahí queda frío los movimientos, yo qué sé, ¿entendés? Hay actitudes que vos las conseguís con el lápiz. O que vas teniendo nociones con el lápiz. ¿No? Ese es el tema más... Para mí es el agujero que hay. Pero bueno, nosotros estamos preparando gente, pero no solo para animar, ¿no? Para diseñar en todos los sentidos.
¿Quiénes están al más alto nivel?
¿En Uruguay?
¿En Uruguay? En el mundo.
Y depende de la rama, ¿no? La industria tiene sus capos, ¿no? Todos conocemos las cosas que hace Pixar, DreamWorks, que trabajan prácticamente en 3D, pero que tienen un proceso previo, o sea, todo el desarrollo de cualquier película de esas está todo hecho a lápiz. Con equipos, ¿sí?, de dibujantes zarpados.
Ah, mira.
Sí, claro. Sí, sí, diseñadores con todo el peso. O sea, equipos grandes, ¿no? O sea, que de repente, en una película vos ves de repente escenas que las trabajó un equipo grande de diseñadores, previo. Después animadores también, pero como que son equipos separados, porque meten mucha gente para trabajar. Entonces, desde el estudio del target a donde va dirigido el producto hasta yo qué sé, hasta los colores, todo pasa por una previa, que se juntan varias cabezas y van armando el asunto. Eso en la industria grande, ¿no? Pero después hay, yo qué sé, animadores como Sepe, como Bill Plinton, como yo qué sé, Paul Driessen, son todos animadores más experimentales o autorales, que trabajan ellos en su con un equipo muy reducido. Muchas veces es un equipo de dos personas, ¿viste? Él y otro, yo qué sé.
¿Los japoneses?
Y los japoneses tienen capos también, ¿cómo no? Tienen Miyazaki. Pero Miyazaki ya es una industria grande, ¿no? Y por lo general, tanto estos que te nombré, autores, como las industrias, son combos. No se queda una sola empresa haciendo cosas. Por lo general hay... Yo qué sé, estos tipos que te hablaba, por ejemplo, tienen la parte de animación, de repente la trabaja Folimagen en Francia y la NFB pone plata para producir en Canadá y el tipo es belga, yo qué sé.
Claro. Tunda, vayamos un poquito a la música y nos remontamos al Festival de La Paz en 1983, que ganaste con la mejor canción, ¿no? ¿Qué canción era?
¿Cómo era que se llamaba esa canción? No me acuerdo, ¿sabes? Aquello de Querer es Poder se llamaba. Querer es Poder, sí, sí. Que hablaba de los niños en la calle, básicamente. Sí, 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 sí.
Y en esa presentación estabas tú.
Yo ese día me presenté con una violinista.
¿Con una
que yo tocaba en ese momento, sí. Mira. Me presentaba así con una gurisa que ahora está en el Sodre, o no sé si no estará en Berlín, yo qué sé. Silvia Blanco tocaba conmigo, así. Fue muy loco eso, porque yo estaba terminando una casita ahí en Parque Miramar cuando me dan la noticia y así como estaba fui a recibir y así subí al escenario. Fue muy divertido.
Mira, un momento en el que estabas a pleno con el dibujo, ¿no?
Sí. A ver, déjame pensar.
O sea, Guambia.
Estábamos hablando del 89.
83, dijimos.
83, 83. Sí, claro, recién empezábamos con la Guambia. Yo en ese momento tenía esas dos tendencias, pero era técnico constructor, ¿no? Entonces, el hecho de... Yo me dedicaba a esas dos cosas como mi vida, ¿no? Mi vida artística, así que estaba como arrancando con esas dos cosas. Y nace el dedo y nace Guambia, porque al toque muere el dedo y nace Guambia. Y a mí me generó una cosa muy fuerte, porque también me gusta dibujar, y yo cobraba royalty por eso. Y entonces, de a ratos ganaba más plata que en la construcción. Entonces, largué la construcción y relegué un poco la música también. Porque me parecía que estaba bueno darle por ese lado, ¿viste? El dibujo era una euforia, además. Vos te acordás bien de lo que era el dedo en aquel momento. No había Tinelli, no había internet. Éramos los únicos. Estábamos solos.
Estaba en todos lados la
Guambia.
Sí,
en aquel momento los mozos... ¡Ay, vienen los de Guambia! Hoy te corren, ¿no? Para que pague.
A ver si pagan las deudas. Bueno, pero la música siguió.
No, sí, claro. Las dos cosas, mis pasiones son esas dos cosas hoy día, ¿no? Y el dibujo, la animación, que siempre me gustó y que todo esto de la tecnología me dio esa posibilidad y el programa, ¿no?
Claro. ¿Y grabaste?
Grabé cuatro discos.
¿Estamos recordando aquel cassette? ¿Fue el primero?
Sí, 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 ese cassette que tenía forma, son formas y maneras.
Sí.
Bueno, no me acuerdo, tenía otros temas. Y después grabé tres cosas más, ¿no? Grabé para Yui tres discos y para Sondor uno. Y ahora estoy produciendo otro disco también. En eso estoy.
¿Qué vas a cantar mañana en Minas?
Y canciones todas nuevas.
Mira.
Sí, sí, sí. Y voy a ir solo, además. Que eso hace mucho que no lo hago. Sí, estaba pensado ir con dos compañeros de la banda, pero voy a ir Solinger, así que me encanta. Bueno, va a ser una especie de zambullida así, con la viola. Si me diera la nafta, me llevo una bandeja que tengo para hacer dibujos con arena. Y si no, los grabo, capaz que lo preparo ahora, eso, que es bastante lindo y sencillo. Y los proyectamos atrás mientras estoy tocando.
Mira, mira qué bueno. Sí, también hiciste títeres para adultos, ¿no?
Bueno, yo no los hice. Hice espectáculos junto con títeres.
Ajá.
Con los títeres Girasol.
Con Jiménez.
Hicimos unas temporadas con ellos recrearon el personaje mío, el Flaco Jesús, y lo hicieron en un formato, ponele, ¿qué tiene esto? Un metro de alto, un personaje que lo manejaban aparte entre tres o cuatro. O sea, una cantidad de manos moviendo el muñeco. Y hacían guiones míos. Y después, mientras tocábamos, ilustraban los temas con locuras de ellos, tipo un teatro negro, así. Eso lo hicimos dos temporadas en La Cómica, que era el boliche que tenían ellos ahí en Pocito. Y después lo hicimos unas cuatro veces en la sala de arroz.
Mira.
Y otro día recreamos eso.
Ah.
Hace poquito lo hicimos en Guambia, dos oportunidades. Y hace poquito, este mes, creo que fue.
Con los mismos títeres que
la sí. Y bueno, el jueves tuvimos la cita rosa, que si pudiéramos llevar todo este programa, le daríamos difusión
al jueves
pasado. Y
ahora estamos tirando para mí, ¿no?
Sí, bueno. Y nada, lo hicimos, y subieron en realidad, porque hubieron varios invitados ahí en la cita rosa, y entre ellos estaba Tato con una muñeca, mientras yo hago un tema mío que se llama La Santa, y él trae esa muñeca que es espectacular.
Mira. ¿Participaste hace unos años en un festival en Río?
Sí. Eso fue una... Siempre acá se dijo que en Brasil no nos dan bola, ¿viste? Sí. Entonces, un día veo en internet ahí un llamado, me metí en esas páginas buscando letras de canciones, mirá. Me metí ahí, mirá, cosa, lo miro, y mirá qué bueno, voy a presentar. Me presenté, mandé dos canciones, me seleccionaron, me dijeron, lo esperamos en tal fecha, no sé cuánto. Y yo dije, bueno, qué bueno que está, me voy. Y me llevé la cámara y me traje como 7 reportajes para el programa. Ahí estuve con Ciraldo, con Angelique, yo qué sé, con varios dibujantes de allá. Y hice doblete porque me quedé en San Pablo también para traer. Y de paso cañazo, me fui con la guitarra y con todo. Solo, además, no sabe lo que era yo. En la terminal de Río, agarrando todos los petates porque tenía paranoia, tenía tanta cosa que...
Había que volver con
sí, todo eso, ¿no? Sobre todo con el contenido. Y entonces, y me traje un premio, ¿sabes? Y la gente encantada, me vuelven a invitar siempre y yo no me presenté más. Creo que es una cosa que está buena para hacer.
¿Y allá fuiste solo con la banda?
Solo, y fue muy lindo, ¿no? La gente parada aplaudiendo al ritmo, ¿no? Esas cosas son muy... Porque estoy hablando de Brasil, de donde yo mamo además la música, ¿no? Y me traje un premio muy lindo, porque era a la mejor participación del público, una cosa así, ¿viste? Entonces,
Y años antes todavía, el Yamaha...
Sí, pero qué bueno, toda la información que tenés. Y eso fue otra experiencia muy linda. Ahí estaba con el trío, Tunda Trío, que era Martín Buscaglia al bajo y Cachi Bacheta a la batería. Y además se llamaba Tunda Trío y Compañía porque le habíamos agregado al Nego Aedo y a Jorge Nocetti en guitarra, ¿no? Entonces habíamos hecho un bandún ahí y nada, presentamos una canción que salió primer premio. Todavía uso las cajas que gané en esa época, las cajas, la potencia, es con lo que ensayo.
¿Ese fue el premio?
Seguro, sí, toda una equipación para mí. Sí, eso fue el premio en aquel momento. Para mí es una cosa muy imponente porque ahí competían los Ibarburo con una banda que tenían. Ellos salieron terceros, Rosana Tadei, que salió segunda. Y después un montón de bandas que para mí eran imponentes, ¿no? Y bueno, de esa vez fue como una inyección. Con todo así, yo tengo incursiones en la música como afiebradas y después me pongo a hacer otras cosas de repente y paro un tiempo. No tengo esa prisa, la llevo muy tranquilo en ese sentido. Entonces, en la medida que la gente no me abandone, yo voy en esa.
Muy bien, muy bien. ¿Te acordás de aquel señor que está al otro lado del vidrio, no? Estás viendo, ¿no? El señor Carlos Di Lorenzo, que ya viene.
Trajo un documento ahí que
en no instantes. No revele, no, no revele, por favor, no que vemos, no son vemos. Sus preguntas malditas.
Ah, sí, sí, sí. Sí. ¿Eh? No pudimos ver la tapa, así que no podemos decir
estamos
nada.
Estamos salvados. Fueron compañeros en Guambia, ¿no?
Sí, como no.
Sí, señor. Bueno.
De todo aquel staff.
Señores, Tunda Prada va a estar mañana en la ciudad de Minas. Va a estar recibiendo el premio Morosoli por su programa La Mano que Mira.
Ahí va.
Va a cantar también.
Sí, sí.
Tocar y cantar.
Vamos a abrir ahí tempranito, creo que es a las 7:30, 8.
Sí, sí.
Bárbaro. Porque esto de tocar en los boliches es terrible. Empezás a la una.
Claro, por favor.
No sé qué le pasa a la gente, sol, ¿viste? ¿No? No sé qué le pasa.
Sí.
Sí, sí, todavía hay sol a las 7:30.
Claro.
Bueno, hay que meterse ante el teatro. ¿No? Sí, claro.
Espectacular.
Estuvimos, hace 2 semanas estuvimos en Mira. Tocando con la banda. Y estuvimos también en Maldonado. También
tocando. Ajá. Muy bueno. Bueno, Tunda.
Esténse atentos porque en diciembre vamos a tocar también.
Acá en Montevideo.
Sí, hay un bolichito, es la Cava del Vino ahí. La Cava del Lobo. Creo que es el 18 de diciembre.
Ajá.
Y después estamos viendo de tocar así en lugar abierto para despedir el año.
Mira.
Porque después no sabemos cuándo vamos a tocar la
próxima vez. ¿Cuándo se vuelve?